Éxodo 20, 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El título del estudio de hoy es La verdad del Dios Santo, que es un estudio bíblico del noveno mandamiento. El noveno mandamiento nos sitúa ante una de las facultades más poderosas que Dios ha dado al hombre, es la palabra. Con ella bendecimos, con ella podemos destruir. Este mandamiento no solo prohíbe el perjurio en un tribunal, prohíbe toda forma de falsedad que daña la reputación, la dignidad o la verdad concerniente al prójimo. En una cultura saturada de medias verdades, difamación digital y manipulación de la información, este mandamiento expone que la mentira no es un simple defecto social, sino una rebelión contra el carácter mismo de Dios, quien es verdad. Estudiaremos qué revela este mandamiento acerca de Dios, qué expone del pecado que anida en el corazón del hombre, cómo Cristo lo cumplió perfectamente y cómo debemos vivirlo hoy en santificación práctica. ¿Qué revela este mandamiento acerca de Dios? Vamos a decir primeramente, Dios es el Dios de verdad absoluta. Dios no puede mentir, porque su naturaleza misma es veracidad. El mandamiento contra el falso testimonio refleja que la verdad no es una convención social, sino un atributo divino que el hombre, hecho a imagen de Dios, está llamado a reflejar. Dios es el Dios de verdad absoluta. Cuando hablamos del mandamiento de la ley moral, recordemos que estamos estudiando el carácter mismo de nuestro Dios. La ley moral refleja su carácter santo, eterno, inmutable, justo, perfecto, bueno. Si hablamos entonces de guardar la verdad, estamos viendo precisamente este mandamiento en el atributo mismo del carácter de Dios y el hombre, no se olvide, hecho a imagen de Dios y por tanto llamado a reflejar ese carácter santo de nuestro Dios, ese carácter de veracidad. En Números 23, 19 dice ahí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso dice con respecto a nuestro Dios, no es hombre, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él habla, él lo ejecuta. El apóstol Pablo dice a Tito en su carta, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es necesario que recordemos que lo que la Escritura dice es veraz, porque la Escritura mismo refleja el carácter de nuestro Dios, es Dios hablando. Si nosotros nos ponemos firmes en el fundamento de las Escrituras, vamos a entender, bueno, la Escritura nos está mostrando que Dios es veraz. Dios no miente, Dios no puede mentir. Dios lo que dice, lo hace. El hombre es imperfecto, pero Dios lo que hace, lo que Él ejecuta, lo que Él habla, Él lo hace. Y eso debemos tenerlo presente. Porque así, todo creyente que al final desconoce este fundamento bíblico, está participando en la mentira y actúa cuando participa en la mentira en contradicción directa con la naturaleza misma de Dios, que muchas veces Él dice que está adorando. No puede haber coherencia entre invocar el nombre de Dios de verdad y sostener el hábito del engaño, de ocultar la verdad. Así que eso que tenemos que tener presente siempre que vamos nosotros a preguntarnos ¿qué revela este mandamiento acerca de Dios? Bueno, está hablando del carácter mismo de Dios. Dios es verdad, es justo. Y aquel que se acerca a Dios no puede vivir en engaño, no puede andar en falsedad, porque Dios es justo y es veraz. ¿Qué más revela este mandamiento? Así como Dios es Dios de verdad absoluta, y eso es importante también, ¿no? Porque ustedes saben que el mundo tiene verdades relativas. Generalmente el hombre tiene verdades relativas, Es decir, cuando digo relativas, es que muchas veces esas verdades están sujetas a una cultura, a un lugar específico, a un tiempo específico, pero nuestro Dios va más allá. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Dios manifiesta una verdad que está por encima de todas las verdades humanas que puede haber. Por eso es un Dios de verdad absoluta. Pero también es juez que ve lo oculto y vindica la verdad. Es un Dios que es juez también. Dios es un juez que ve lo oculto y vindica la verdad. Esto de vindicar la verdad es que exalta la verdad, recupera el valor, honra la verdad, que muchas veces está caída en esta sociedad. Bueno, siempre, generalmente el hombre no es un hombre de verdad, pero Dios es juez que ve lo oculto. El falso testimonio muchas veces prospera porque el ojo humano no alcanza a descubrirlo, pero Dios, que todo lo ve, es el garante final de que la verdad será establecida y la justicia será expuesta al final. El hombre está limitado por lo que ve, pero nuestro Dios no está limitado por lo que ve, porque lo ve todo, lo conoce todo. Así que es juez de las cosas que el hombre expone. Es juez que ve lo oculto y vindica la verdad. Dice el Salmo 94 en su versículo 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Son preguntas que nos hacen reflexionar en aquel que es el creador. Si él hizo al hombre, él conoce al hombre completamente, conoce su corazón, porque él ve lo oculto. El proverbio dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen verdad son su contentamiento, porque andan en su voluntad. Andan en su voluntad porque él es Dios de verdad. Nadie miente impunemente delante de Dios. Aunque el engaño logre ocultarse de los hombres, permanece expuesto ante aquel cuyo juicio es el único que finalmente cuenta. No olvide eso, todos los seres humanos estarán delante de Dios rindiendo cuentas. ¿Qué más revela este mandamiento acerca del carácter de Dios o acerca de Dios? Así como hemos dicho, Dios es Dios de verdad absoluta, Dios es juez que ve lo oculto, también agregamos, Dios es Dios de justicia procesal. Dios es un Dios de justicia procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Este mandamiento no nace de una convención jurídica israelita, sino que revela un atributo eterno de Dios mismo. Él es, en su ser, justo y recto, y aborrece desde su misma naturaleza toda perversión de la verdad en los procesos donde se juzga al prójimo. En su misma naturaleza es justo, Dios de verdad. Así que no está limitado sencillamente a convenciones humanas. Todo lo que el hombre hace, precisamente cuando se trata de estos procesos donde se juzga que un acto sea verdadero, Dios precisamente como un ser moral, como un ser absoluto, nada está oculto delante de él. Así entonces, podemos decir que lo que Israel recibió en su legislación fue la aplicación histórica de un carácter divino que trasciende tiempos, pactos y culturas. El Salmo 89 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Deuteronomio dice al respecto, dice, no se tomará en cuenta, esto está en Deuteronomio 19, versículo 15 en adelante, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Versículo 18 dice, y los jueces inquirirán bien. Y si el testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y el versículo 21 dice al final, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Miren, cuando nosotros estamos examinando esta legislación, esta legislativa o estos procesos judiciales, Dios los estableció para su nación con detalles muy específicos. Pero recuerde que nuestro Dios es de verdad absoluta, Él es juez justo. Él estableció toda esta legislativa precisamente porque Él estaba como Dios de su pueblo. Las demás naciones tenían ídolos falsos. Israel era la única nación que tenía el Dios verdadero. Y cuando nuestro Dios establece todo esto, Él está estableciendo principios y normativas que están anclados en su ley moral. Que están establecidos en su ley moral. Es decir, nosotros no somos judíos para seguir al pie de la letra lo que está aquí. Pero nuestras mismas leyes, si usted se da cuenta, hablando del ámbito civil en general, no hablando de la iglesia, no, porque ahora nosotros tenemos iglesia y la parte civil. Israel era una nación que era civil y tenía ceremonias y era una nación teocrática. Es decir, toda la nación estaba establecida para adorar a Dios, pero también tenía lo civil y tenía lo ceremonial. Hoy, por ejemplo, si pensamos nosotros en nuestros países, muchos de nuestros países, una cosa es lo civil y otra cosa es lo religioso o lo ceremonial. Está separado eso. Eso no pasaba con Israel. Pero aún nuestras naciones el día de hoy, en toda su normativa, mantienen estos principios de justicia. Mantienen estos principios de justicia. Y lamentablemente a veces añaden cosas humanas. Añaden cosas humanas porque si solamente examinamos aquí, al final, ¿no? Es interesante, dice, y los jueces inquirirán bien. Y si el testigo resultare falso, testigo falso, y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Eso dice, está estableciendo la normativa de lo que sería una justicia procesal dentro de Israel. Y es interesante porque, ¿podemos nosotros decir que nuestro Dios se equivocó en esto? No se equivocó en esto. Nuestro Dios sabe por qué hacía estas cosas. Al final dice el 19, entonces harás a él como pensó hacer a su hermano. Y dice, y los que quedaren, mire, es interesante, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Esto me recuerda a Ananías y Zafira, ahí en Hechos capítulo 5. ¿Se recuerda cuando murieron por haber mentido a Dios, por haber mentido al Espíritu Santo? La gente que los llevó a sepultar, ellos con temor lo hacían. Y precisamente Hechos dice ahí que esto sucedió para que todos teman, para que el pueblo tema. Y ahí estamos hablando precisamente ya del tiempo de la iglesia, pero todavía bajo el ámbito judío. ¿Eso ha cambiado el día de hoy? No ha cambiado el día de hoy, porque los principios y normas siguen vigentes. Toda estructura entonces, decimos, de justicia humana, sea familiar, sea laboral, sea eclesial o civil, debe reflejar el aborrecimiento divino hacia la corrupción del testimonio. El creyente no puede ser indiferente ante procesos donde la verdad es manipulada. El creyente no puede ser indiferente a eso. No puede cruzarse de brazos y saber que la verdad está siendo manipulada, está siendo distorsionada, sea que se trate del aspecto humano en general, el aspecto familiar, el aspecto laboral, el aspecto civil, el aspecto eclesial. Usted está en su trabajo y está viendo que hay corrupción, hay falsedad. Usted o participa de ese sistema falso o se aparta. ¿Qué va a decidir? Si usted teme a Dios, si usted conoce su carácter justo, verdadero, usted va a apartarse de eso. Segundo punto, ¿qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Decimos, en primer lugar, la mentira nace de una fuente más profunda que las palabras. Las palabras falsas no son el problema raíz, sino el síntoma. Cristo enseñó que la boca habla de la abundancia del corazón. De modo que el noveno mandamiento desenmascara la corrupción interior detrás de cada palabra engañosa. ¿Está claro? El problema, ¿dónde empieza? Es en el corazón. Las palabras falsas no es más que el síntoma de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón, habla la boca. Mateo 15, recordemos una vez más, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Miren cómo está mencionando aquí todos los mandamientos que se relacionan en mi convivir con el prójimo. Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ahí está inmoralidad, está fornicación, está adulterio, fornicaciones, ahí está el mandamiento de no adulterarás, no matarás, los hurtos, no robarás, los falsos testimonios, no levantar falsos testimonios, lo que estamos viendo ahora, las blasfemias que entran también ahí. ¿De dónde sale todo esto? Dice nuestro Señor en su enseñanza, de el corazón. Por eso es que necesitamos nosotros como creyentes tener una claridad de que nuestro corazón ha sido regenerado por Dios. Esa es la tarea más importante de nuestra vida cristiana, más que el servicio santo, más que el poder ser edificados a través de la doctrina. Es tener la seguridad de que Dios me ha dado un nuevo corazón. Es eso. Si eso no existe, entonces vas a estar toda tu vida cristiana precisamente en una incertidumbre grande. Dice el profeta Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solo nuestro Dios lo conoce. ¿Quién lo conocerá? Nuestro Dios. Combatir la mentira exterior sin atender la corrupción del corazón es tratar solamente el síntoma. ¿Qué es lo que hacen las leyes humanas? Eso es lo que hace el hombre, ¿no? Cuando las leyes humanas se envía a alguien a prisión, a estar bajo cárcel, se trata solo de corregir lo externo, el síntoma. Si fue un homicida, si fue un calumniador, si fue un ladrón, solo corrige lo externo, porque solamente lo interno lo puede corregir el Señor. Y el mandamiento nos muestra lo pecaminosos que somos delante de Dios. Si tú por el mandamiento estás escuchando lo pecaminoso que eres delante de Dios, ¿qué posición vas a tomar? ¿Vas a buscar a Dios para que Él regenere tu corazón, para nacer de nuevo? ¿O te vas a quedar sencillamente en un corazón que desagrada a Dios? Porque la Biblia lo dice, lo expresa con claridad la palabra, engañoso es el corazón y perverso. Todos tenemos corazones, todos hemos nacido a partir de Adán. Está hablando de nosotros, está hablando de todos nosotros. No está hablando de un grupo de personas, no, está hablando de toda la raza humana caída. ¿Qué revela este mandamiento acerca del corazón, del pecado del corazón? Bueno, decíamos que la mentira nace de una fuente más profunda que las palabras. También, el pecado del corazón se manifiesta en la difamación y el chisme. A veces pensamos que esto no está unido al noveno mandamiento. El noveno mandamiento no se limita al tribunal, es decir, una acusación formal. Incluye también toda forma de discurso que dañe injustamente la reputación del prójimo. Toda forma de discurso que daña la reputación del prójimo, aun cuando no exista una corte formal de por medio. ¿Qué decía Levítico? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Levítico 19:16. O el proverbio, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 26:20. Debes entonces saber, el chisme y la difamación casual, tan comunes, es normal el día de hoy, tan comunes en las conversaciones cotidianas, en los medios digitales, en las redes sociales, son manifestaciones directas de la transgresión de este mandamiento y no deben minimizarse como faltas menores. A veces no consideramos esto. Es entretenimiento. Sentarse a escuchar un programa de chismes, y el día de hoy usted sabe que esos programas están por todos lados, usted debe aborrecerlos. No debe minimizarlos. No debe ser como los fariseos que minimizaban y se esforzaban contando nomás el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habían olvidado la justicia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Usted no puede caer en lo mismo. Aborrece, Señor, todas estas cosas. La difamación falsa, falsas acusaciones, que es el día de hoy es entretenimiento. Ya no es algo pecaminoso, ni siquiera en los círculos evangélicos. Es entretenimiento. Así que si el Señor nos da luz para entender esto, apártese de esas cosas. Que eso no sea su entretenimiento. Abra la Escritura, lea la Palabra, escuche una buena prédica que lo edifique, literatura cristiana, pero no ceda a estas cosas. ¿Por qué? Porque el propósito es que usted las vea como algo minúsculo. Ese es el propósito. El hermano está exagerando con todo esto. No, delante de Dios el chisme y la difamación son cosas que el Señor detesta. Y ahí está, Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo. O proverbio, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Qué más entonces podemos decir con respecto a qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Esto es importante y a veces también desestimado. El origen último de toda mentira, ¿de dónde viene? Del padre de mentira. Satánico, es satánico. Hablando de Satanás, ¿no? Las Escrituras identifican al diablo mismo como el padre de la mentira. De modo que todo acto de falsedad, por pequeño que parezca, participa de una naturaleza que se opone radicalmente al carácter de Dios y se alinea con el reino de las tinieblas. Recordemos ahí lo que el Señor decía a los religiosos, ¿no? Que lo acusaban. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que usted debe tener clara la aplicación ahí. Cada mentira, por trivial que parezca justificarse, es una participación consciente o no en la naturaleza del enemigo de Dios. La religión falsa es la que clasifica, ¿no? Así es una mentira piadosa, es una mentira buena. No existe eso delante de Dios. El creyente debe tratar la falsedad con la seriedad de reconocer su origen espiritual. Así que usted debe tener eso muy claro, muy claro. La Biblia lo expone, es el pecado del corazón, aun cuando vemos en las Escrituras muchas cosas que estos hombres de Dios en su momento hicieron, muchas veces falseando la verdad, igual recibieron la respuesta de Dios en juicio, en corrección, en disciplina. ¿Se recuerda a David cómo quería ocultar su pecado? ¿Se recuerda a Jacob cómo quería ocultar su pecado? Ellos recibieron de parte de Dios precisamente las consecuencias de sus pecados. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Tercer punto. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo es la verdad hecha carne. No una verdad. ¿Cómo dijo él? Yo soy la verdad. La verdad encarnada. Jesucristo no solo habló la verdad. Él es la verdad en su persona misma. ¿Cómo podemos nosotros imaginar en nuestra mente siquiera a Dios como Dios de verdad? No lo podemos hacer. porque Dios es espíritu. Pero sí podemos acercarnos a imaginar bíblicamente, porque la Biblia lo menciona, a nuestro Salvador Jesucristo. Un hombre que es la verdad hecha carne. Dios mismo. Dios hecho hombre. Así que su cumplimiento del noveno mandamiento no fue algo meramente conductual, como él se condujo, como un hombre de verdad. No, no. Así solamente se queda el mundo. O las religiones falsas lo ven como un gran maestro, un sabio, un erudito, un hombre de gran moral. No. Eso sería muy limitado verlo a nuestro Señor así, como algo meramente conductual. No. Él, recuerde, es la verdad hecha carne. Y esto se le llama muchas veces, en términos un poquito teológicos, es algo ontológico, que está relacionado con su ser, su misma naturaleza. No se asuste de la palabra. Ontológico tiene que ver con el ser mismo, la esencia, su naturaleza. No era ver a un hombre bueno, sencillamente, moralmente bueno. No, era ver la verdad mismo caminando así como nosotros en esta tierra. Sí, realmente las palabras quedan cortas para tratar de expresar eso. Dios, verdad, el Dios que es verdad caminando en esta tierra. Por eso que a donde iba a ser rechazado. ¿Por qué razón? Porque los hombres aman la mentira y el engaño. Y la verdad iba a exponer el pecado de los hombres. Dice Juan en su evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. O al inicio, Juan capítulo 1: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice el evangelista, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que solo en unión con Cristo, que es la verdad viva, ontológicamente hablando, hablando de su ser, de su misma naturaleza, puede el creyente aspirar a una transformación genuina que vaya más allá del simple esfuerzo moral de no mentir. ¿No? Se trata de entender eso. Usted, lo voy a explicar de otra manera, usted, como creyente que ha nacido de nuevo, y si usted tiene esa convicción clara en su vida cristiana, usted se ha hecho uno con Cristo. Uno. Eso dice nuestro Señor en Juan 17. Padre, para que tú y yo seamos uno. Así como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros. Así que eso es algo que tal vez se nos hace un poquito difícil de entender. Si somos hechos uno con Cristo, entonces no estamos hablando de que el creyente está haciendo un esfuerzo por no mentir. ¿Me hago entender? No está haciendo un esfuerzo moral. No, al hacerse uno con Cristo, estamos hablando de una naturaleza transformada. Más allá, sencillamente, de una conducta moral. Lamentablemente, el pueblo cristiano trabaja mucho en la conducta moral. Sí, y por eso es que hay que siempre trabajar en esta cuestión de la regeneración. Porque por religiosidad, el hombre puede hacer muchas cosas solamente como una apariencia externa, pero no porque está siendo uno con el Creador, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo es la verdad encarnada. En segundo punto, Cristo soportó el falso testimonio en nuestro lugar. ¿Y si se da cuenta usted que cada mandamiento hace lo mismo? Cada mandamiento, porque ningún mandamiento podemos guardar nosotros. Realmente, hermanos, están aquí presentes, ningún mandamiento podemos guardar. Ahora, si tú dices, yo ya lo sé, lo entiendo, bueno, espero que entiendas entonces que tienes que ser uno con Cristo, porque llegará el día en que dos libros se abrirán, el libro de las obras, donde seremos condenados, pero el libro de la vida, donde es importante saber si tu nombre está escrito. En el momento culminante de la historia redentora, Cristo fue condenado precisamente por el pecado que este mandamiento prohíbe. Testigos falsos se levantaron contra él para llevarlo a la cruz. Era justo. Un hombre justo. Así que testigos falsos aparecieron para acusarlo. Él cargó la injusticia de la falsedad humana para redimir a los mentirosos. Dice Mateo 26:59 en adelante, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Ahí está, la escritura da ese, nos muestra esta narrativa muy clara de lo que sucedió. O el profeta, 800 años antes, Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos entonces decir, el pecador que ha mentido y difamado a otros, encuentra en la cruz no solo perdón, sino la certeza de que Cristo mismo padeció la injusticia de la falsedad para poder justificar a quienes la practicaron. Él lo hace por nosotros. Lo que tú y yo no podemos hacer, nuestro Salvador lo hace perfectamente. Un hombre justo. Así que Cristo soportó el falso testimonio en nuestro lugar. Cristo cumplió, otro punto más, Cristo cumplió la ley perfectamente donde Israel falló. Cristo, como el verdadero Israel, guardó de manera perfecta lo que el pueblo antiguo violó repetidamente. Y esa justicia perfecta es cargada, imputada a todo aquel que cree en él. Y ahí está la pregunta de siempre, ¿tú crees en esto? ¿Tú puedes creer que lo que él hizo en la cruz te favoreció? Porque tú no puedes guardar este mandamiento ni los anteriores. Así que si él lo hizo, eso se carga, se imputa, esa justicia perfecta es imputada a todo aquel que cree. Y por lo tanto, nuestra vida no va a ser la misma. No va a ser la misma. ¿Por qué? Porque hemos creído en aquel que lo hizo por nosotros. Primera carta de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué dice Romanos al respecto? Porque si por la obediencia, perdón, Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5 está trayendo a el primer hombre, Adán, y al postrer hombre, Cristo. Adán pecó, y su pecado pasó a todos los seres humanos. Pero tenemos nosotros los creyentes a Cristo, nuestro postrer Adán. Él cumplió, el verdadero Israel, cumplió perfectamente toda la ley. Así que los que creen en él, su justicia es cargado a todos los que creen en él. En Adán morimos, en Cristo somos vivificados. ¿Usted cree eso? Si usted cree eso, usted va a vivir de acuerdo a la justicia perfecta de nuestro Señor. ¿Cómo se vive hoy la santificación con respecto a este mandamiento? ¿Cómo la vivimos? ¿Estamos conscientes de eso? De que somos pecadores. ¿Estamos conscientes de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él cumplió? Porque no es que queda ahí. Él nos santificó. Eso se le llama en teología santificación inicial. Escuche esto para que usted entienda esto y pueda caminar diferente ahora. Porque muchos se quedan solamente en la obra de Cristo. Él me escogió. Él nos sacó del mundo y te puso dentro de su pueblo, su iglesia. Esa obra de Él sacarte del mundo, esa no la haces tú, esa la hace Dios. La hace nuestro Señor por medio de la cruz. Eso se llama santificación inicial. Pero no te quedas ahí. Ahí viene el punto. No te quedas ahí. Ahora tú comienzas a caminar de acuerdo a la voluntad del que te santificó, del que te llamó, del que te escogió. Ese caminar de cada día es estar consciente de que hay un adversario, de que hay un mundo pecaminoso y nuestra carne caída. Ese caminar es la santificación del creyente, o como se le dice en teología, la santificación progresiva. va creciendo, aumentando. No, que va, nunca va decreciendo. Siempre va creciendo, creciendo, creciendo. Puede haber periodos tal vez de incertidumbre, pero siempre va creciendo, creciendo. Vas creciendo en la fe. Esa es la obra natural que Dios hace en el creyente. Eso de que estaba en el Señor y ¡plum! Se cayó. Se apartó y luego volvió. Estuvo un tiempo y otra vez eso está diciendo otra cosa. Porque el patrón bíblico no lo vemos así. La santificación es progresiva. Va en crecimiento, va aumentando. Sí, puede haber que haya caídas, pero como Pedro, ¿no? Recuerden, el Señor, Satanás te quiere destrozar, mi hermano. Pero el Señor está ahí orando para que tu fe no falte. ¿Cómo se vive la santificación con respecto a este mandamiento? Bueno, número uno, despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. La santificación no es una simple represión del hábito de mentir, sino un cambio de naturaleza que produce un nuevo patrón en nuestro hablar. Ahora nuestro hablar es con palabras sinceras, transparentes y edificantes. Despojarse de la mentira. El Señor ha dado un nuevo corazón. Ya no cuajamos en eso. No sé si es la palabra correcta lo que quiero decir, ¿no? Ya no nos sentimos como pez en el agua. Antes te encantaba ahí el mundillo del chisme, de la difamación, que las redes sociales, programas de entretenimiento, todo ese, te encantaba eso. Venía la familia y hablaban, mientras los varones tal vez hablaban de cosas distintas, ¿no? No digo que también no participen a veces, pero también lo hacen, ¿no? Tal vez hablando tal vez de política, qué sé yo. Ahí todo el grupito del chismorreo familiar. Ya no te sientes bien con eso. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en ti que te está diciendo, y ese es el Espíritu Santo, despójate de eso. ¿Ya qué haces ahí? Esos amigos que tenías en el mundo, ¿ya qué haces ahí visitándolos? Ese grupo de chat que tenías ahí de hace años, de tus amigos de la universidad, del barrio, que no edifica nada, sino que lo que hace es ponerte cada vez tropiezo, cada vez que entras a esos chats, a esas comunicaciones. ¿Ya qué haces ahí? Despójate, quítate eso. Ese viejo hombre ya no va contigo. Entonces, despojarse de la mentira y vestirse de la verdad. ¿Qué dice Efesios 4:25? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A veces hay hermanos que sí se pueden edificar con la conversación de otros hermanos que están hablando de las cosas del Señor, de la edificación de los santos. ¿Tú te sientes bien con ese grupo o estás buscando a los que les gusta hablar siempre de chismorreos? Porque a veces hay de todo, ¿no? Pero no quiero decir que la iglesia también esté para soportar esas cosas, porque la iglesia también tiene establecido cómo debe proceder cuando hay precisamente mentira y falsedad dentro de sus filas. Colosenses 3 dice, versículo 9 y 10, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Despojados, despojados. Siempre es una actitud, es una respuesta activa. No es que venga el pastor a sacarte la camiseta de la difamación para ponerte la camiseta de hablar bien con tu prójimo. No, no lo hace el pastor. No lo hace tu esposo, tu esposa. No, tú mismo lo tienes que hacer. Es algo activo. Tú mismo le pones fin a esto. Se acabó. No participo más en estas cosas. Y mantenerte ahí. El que se aparta de su pecado, ese alcanza misericordia, recuerda. El creyente que ha sido renovado en Cristo tiene la obligación y la capacidad de hablar con transparencia en su matrimonio, en su trabajo, en su iglesia, en los civiles, hablando generalmente. Abandonando cualquier forma de manipulación verbal como incompatible con su nueva identidad. Número dos. Estamos en cómo se vive hoy la santificación con respecto a este mandamiento. Número dos, guardar la lengua del chisme y la calumnia. La santificación práctica exige vigilancia activa sobre el habla cotidiana, especialmente en las conversaciones informales, donde el chisme suele disfrazarse de simple información o preocupación pastoral. Cuando digo pastoral, no me estoy refiriendo solo a los pastores. Estoy hablando de preocupación, de cuidado. Es que estoy preocupado por el hermano o la hermana. ¿Y por qué está preocupado? Es que el hermano no sabe qué es lo que ha hecho y qué ha hecho. Y bla, 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 ya está. Ya me siento mejor porque compartí la carga con otro. No, estás equivocado. Santiago ya sabemos, ¿no? Capítulo 3, verso 5 en adelante. La lengua es también un pequeño miembro que se jacta de cosas grandes, pero que enciende un bosque. Debe estar presente eso. Contamina toda la rueda de la creación, dice. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por tanto, entonces, cada conversación es una prueba de santificación. El creyente debe someter deliberadamente lo que dice de terceros al filtro de la edificación y la verdad, absteniéndose de reportar lo que no puede confirmar y de participar en conversaciones que dañan reputaciones de los que no están presentes. Amén. Son cosas que tenemos que hacer para nuestra santificación con respecto a este mandamiento. Por último, vivir con integridad ante Dios y ante los hombres. La verdadera santificación en este mandamiento se extiende más allá de las palabras explícitas, hacia toda forma de engaño, la exageración, el silencio cómplice y la doble cara ante distintas personas. Mira, todo eso, o sea, todo eso tenemos que considerar. El silencio cómplice a veces. Eso es una forma también de caer en este pecado. Ya el Señor te permitió ver algo, por algo ha de ser, no es para que eso quede oculto ahí, sabiendo que está comprometida la verdad. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. O como nos dice el Señor en Mateo 5, sea en vuestro hablar, sea sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede, o sí o no. El mismo Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que la coherencia entre lo que se dice en público y en privado, entre lo que se promete y lo que se cumple, es la marca visible de un corazón verdaderamente transformado por la gracia de Dios. Si has dicho sí a algo, cúmplelo. Si hablas algo que es necesario que sea en público, hazlo en público, públicamente. Pero no lo hagas de una forma hipócrita. Podemos decir entonces, el noveno mandamiento revela que Dios mismo es la fuente y estándar de toda la verdad, y que su justicia aborrece la corrupción del testimonio. El pecado del corazón humano se manifiesta no solo en el perjurio formal, sino en el chisme, la difamación y el engaño cotidiano, cuyo origen último es satánico. Recuerda, Satanás es el padre de mentira. Cristo es la verdad encarnada. Cumplió perfectamente este mandamiento y padeció el falso testimonio en la cruz para redimir a los mentirosos que en él creen y están arrepentidos de su pecado, obviamente. Y la santificación práctica exige del creyente un habla renovada, transparente, edificante y coherente, como fruto visible de la nueva naturaleza recibida en Cristo nuestro Señor.